¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Están los cuerpos? ¿Todo bien? ¿Fermenal? Wow. ¿Las mentes bien? Estupendo, las tenemos en su sitio, las mentes. Es importante mantener la mente en su sitio. La gente la pone en cualquier otro lado. Hoy estamos en El Pescador, del grupo El Peregrino.
Donde los marqueses.
Monte Carmelo. Lugar fantástico, estupendo. Y además desde la calle haciendo la radio, porque estamos metidos en un cubículo que tenemos aquí en la puerta del local, en la puerta del pescador, por supuesto. Y claro, pues eso, estamos aquí refugiados en el airecillo, ahí hay un poquito de aire, de viento. Y nos refugiamos y estamos estupendamente aquí haciendo el programa para la calle, como digo. Así que nada, vamos a comenzar sin más dilación. Estas son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no,
colega? Hoy la he pedido yo. No hay nadie que pida esto. Yo creo que está claro, don Rosendo Mercado, los leños ahí, maneras de vivir, qué temazo, vaya. Si hubiera que hacer un especial de riff, seguro en el top, yo quiero decir, en el top 5 estaría este riff. Que a mí me encanta, de verdad. Impresionante. Querido Vicente Renovel, ¿cuál es tu manera de vivir, amigo?
Hoy, pues a tope, viviendo a tope, cada día, claro, como si fuera el último. ¡Qué maravilla oír a Rosendo Mercado! Pues que sepáis que a Rosendo Mercado le gustaba mucho Rory Gallagher.
Sí, señor.
Era un gran admirador de Rory Gallagher. Sí, es un gran admirador.
Somos varios.
Y esa manera de tocar la Fender Stratocaster que siempre tuvo Rosendo, vamos, era la envidia. Yo empezaba, Rosendo mucho mayor que yo, cuando yo empezaba, lo tenía como icono de gran guitarrista y además de Madrid. Era alucinante. Me encanta este tema. Me he retrotraído a mi juventud.
Sí, señor, qué bonito. ¿Dónde estabas tú, Ángel Moreno, cuando sonaba Maneras de Vivir?
Pues seguro que con una chica, pero vamos.
Seguramente.
Pero, y si no,
cuando la cabra tira al monte, ya sabes.
En el monte está la cabra. Así que seguro que estaba en algún buen sitio. Y bien, y mejor acompañado.
Me decía Vero Aguilera hace un ratito, dice, soy de una generación perdida, no tengo ni idea si soy millennial o no. Le he dicho, creo que no, que tú no eres millennial. ¿Tú eres de Rosendo Mercado y Los Leños o qué?
Yo no estaba.
No estabas en ese momento.
No.
Wow. Claro,
eras un proyecto en ese momento.
O tampoco.
O tampoco, o por lo menos, no sé, sabías si vendrías o qué.
No, no, igual vine así de casualidad. De...
Yo creo que sus padres ni se habían conocido, fíjate.
Puede ser, puede ser. No lo sé. Depende, si estuvieron mucho tiempo hablando, como se claro. decía antiguamente, estoy hablando con una muchacha.
Es verdad.
Hombre, hablaban porque trabajaban juntos.
Claro.
Ah, entonces estaban hablando juntos.
Claro. Exactamente. Ahí está, mira, Rosendo, qué bonito. Y nosotros hoy con este riff de Maneras de Vivir vamos a pasar directamente a eso, a las canciones de su vida, de su infancia.
Las canciones de mi infancia por... Vicente Moreno Pérez.
Born to be alive. Born to be alive. You see before.
Born. Born to be alive. Hoy escucharemos Is This the Way to Amarillo.
Anda.
Anthony Fitzgerald nació el 25 de abril de 1943, wow. Conocido profesionalmente como Tony Christie, es un actor, músico, cantante y actor inglés. Se hizo famoso por su grabación de It Is the White Toy Amarillo, que es el tema que estamos escuchando en estos momentos. Fue un éxito en las listas británicas y en otros países y vivió durante muchos años en Sheffield.
Donde los marqueses.
Eso sí. Descubierto y dirigido por Harvey Lisberg.
¿Por quién has dicho?
Harvey Lisberg.
Ah, sí, hombre, sí.
Wow.
Tuvo tres éxitos en 1971, comenzando con Las Vegas, que alcanzó el número 21 en el Reino Unido, o sea, en United Kingdom.
Wow.
Y pasó a tener dos éxitos, Top 20, en la lista de singles del Reino Unido con I Did What I Did For Maria, que alcanzó el número 2, o sea, el number 2. Y It Is The Maito Amarillo, que es el tema que oímos, vuelvo a repetir por si alguno no lo sabe.
Sí.
Y alcanzó el número 18, todo esto en 1971. Posteriormente alcanzó un éxito algo menor, wow, con Avenues on Halle Wise, que alcanzó el número 37. Y fue el tema de la serie The Protectors. Además, llegó a las listas con Dry Safely Darling a principios de 1976, que se grabó con el sello MCA y alcanzó el puesto 35 en la lista de United Kingdom.
Animal.
It Is The Way to Amarillo. Había vendido más de 1 millón de copias en septiembre de 1972. Y recibió un disco de oro.
Every night I've been hugging my pillow, dreaming dreams of Amarillo, and sweet Marie who waits for me. Show me the way to
Sus primeras canciones fueron temas dramáticos con grandes voces, muchas de las cuales fueron escritas por Mitch Murray y Peter Callender. Otro de sus éxitos fueron los singles de My Love Song, I Don't Go Down to Reno, ambos publicados en 1972.
¡Qué bonito, señor! ¡Qué maravilla! ¿Tú sabes que esta canción ahora me ha hecho recordar?
Te ha traído recuerdos, lo sabía.
Maravilloso recuerdo. Fíjate que te voy a contar.
Bueno.
Hubo un grupo en España de chavalillos que se llamaba La Pandilla. No sé si os acordáis de ellos.
¡Hombre!
¿Os acordáis de La Pandilla?
¡Hombre!
Tú no, pero
no estaba,
tú no
tampoco.
Estabas,
tampoco estabas.
Yo no he estado nunca en nada.
Y yo tampoco debía de estar, porque La Pandilla, matízamelo más, a ver.
La Pandilla, a ver, era un grupo que eran chicos y chicas.
Pero que era un grupo de música.
De música, claro.
Ah, hicieron este...
Eran cinco, creo que eran cinco, sí, cinco. Chicos y chicas.
Normalmente, en plan parchís.
Tipo parchís, pero estos fueron los antecesores.
Ah, pues yo tampoco
Fue el embrión de lo que fue luego parchís y
no
tal.
No te quites años, Vicente.
No.
Entonces, estos chicos grabaron el tema este de... Porque yo no tenía ni idea de quién era el Tony Christie, ¿vale? Y que luego ya después luego ya supe mucho de él porque averigüé cosas. Pero, en principio, estos chicos de La Pandilla grabaron la canción esta de Tony Christie de Amarillo. Uh-huh. Se llamaba así, Amarillo. Le daba incluso el título al disco que hicieron los chavales estos, ¿vale? De La Pandilla. Entonces, y grabaron este tema de Amarillo. Resulta que yo voy con mi padre un día al rastro y estamos caminando por el rastro y veo allí Amarillo. Y dije, coño, mira, Amarillo, lo de La Pandilla y tal, que es el tema de Amarillo, que es esto. Mira, escucha esto que estamos escuchando ahora, mira. Ahí está, La Pandilla, mira.
Sueño con mi pueblo.
Qué bonito.
Mariano, pero un poquito moña.
Sí. Mira.
Hostia, qué bien.
Mira.
Siempre han evocado a los de mi niñez.
Ahí viene el estribillo.
Por el camino de Amarillo.
Claro, por eso me sonaba a mí.
Sí, estabas.
Estaba, pero...
voy al pueblo de regreso. Entonces, os sigo contando la historia. Yo estoy en el rastro con mi padre, ¿no? Y, bueno, vamos pasando, mirando por los puestos del rastro, lo típico de siempre. Y entonces, en un momento, en un sitio que vendían casetes, y que había un señor que tenía un casete, que era de estos que se compraban en Ceuta y tal, y estaba allí con ese casete el hombre y ponía música. Y entonces ponía Amarillo. Y entonces, claro, yo dije, ahí va, mira, lo de La Pandilla y tal, Amarillo. Entonces dije a mi padre, ay, me encanta ese tema y tal, y no sé qué. Y ese grupo, ¿me compras el cassette? Entonces mi padre fue, habló con el señor y le dijo, deme usted una casete de Amarillo. Y entonces el señor le dio la casete, se la envolvió y todo en un papel y tal. Y nos fuimos. Cuando llegamos al coche, yo estaba deseando ya llegar al coche para poner el cassette. Y la saco y veo allí que pone Tony Christie, dije yo. Esto no son La Pandilla.
O sea, te creías que era la versión española, claro, y era la auténtica.
Este debe ser el padre de La Pandilla o el abuelo de La Pandilla. Porque, vamos, Tony Christie, tal, un menda allí y tal. Y yo digo, esto no es.
Wow.
Y entonces, cuando yo descubro a Tony Christie, porque pongo esa cassette, que recuerdo que la tuvimos puesta en el coche de mi padre durante mucho tiempo, y en todos los viajes que hacíamos a Extremadura, cuando vivíamos en Madrid, íbamos a Extremadura, porque yo soy extremeño, soy de Badajoz. Y resulta que los viajes esos que hacíamos poníamos las canciones de Tony Christie, ¿vale? Y entonces era todo el LP de Tony Christie donde venía precisamente Las Vegas.
Y todos los temas que hemos
hablado. María, este tema que es fantástico también. Que os recomiendo, si podéis escucharlo, es fantástico. Y las canciones de Tony Christie. Entonces yo conocí a Tony Christie gracias a que hubo una confusión con el tema de Amarillo, porque el tema de Amarillo que lo habían grabado los chavales estos. Y fue cuando conocí a este crooner, que es un crooner fantástico, que es Tony Christie. Así que fíjate cómo llegué yo a conocer a este tío, que a lo mejor en la vida lo hubiera conocido.
Pero mira qué suerte,
no ser por eso.
Que esa canción moñas que habían hecho este grupo de, de los cinco chavalitos jóvenes, que era para niños.
Bueno, moñas para ti.
Claro, a mí me gustaba.
Oye, en esa época no gustaba.
Pero vas a comparar. Este hombre está a la altura de Tom Jones y de Henker Happelin y sí, toda esta gente.
Exactamente.
Yo pensaba que te estaba pasando algo, porque hablabas así raro. Estaba por levantarme a tomarte el pulso o algo.
A ver, lo has dicho tú, que has dicho Breaking Bad.
Que tampoco me ofenda, Mariano, porque la pandilla estaba al nivel de los five, los cinco five estos ya.
Sí que estás al nivel de los cinco.
Perdona, el Tony Christie este jugaba en las ligas mayores.
Claro, ojo.
Y la pandilla.
A nivel de Engelbert Humperdy, el indio que hablaste tú el otro día. Y de Tom Jones.
Tom Jones, y luego eran, ¿cómo dices que se llama?
De Gales.
Que no me sale. ¿Cómo, ese tipo de cantantes se llaman?
Los crooners.
A mí me gusta Mariño.
Si no sabes lo que es un crooner y vas a hablar de la pandilla. Así claro. Que no.
Pero sí que lo sé, pero no me acordaba del nombre.
Claro, el crooner no tiene nada que ver con la pandilla.
No, ya, pero... es una forma característica de cantar.
Crooner
que
puede ser Vicente.
Grandes.
Vicente cantando soy, en gola.
En gola y soy muy histriónico.
Claro. Cuando quiere.
Claro. Porque ahora lo controlo ya.
Eres muy histérico. Dices.
Histriónico.
Ah, bueno, histriónico.
También.
También histriónico.
Y una pregunta. ¿En gola también un jugador cuando mete gol?
Está bien
pero,
puesta la,
la pregunta.
Ojo, está bien traída, la preguntita.
Os habéis quedado pensando,
Ya quedamos ayer. Que Butragueño engolaba muy bien.
Engoló en su momento, cuando enseñó sus partes pudendas.
Bueno, no las enseñó.
Se le salieron solas.
Claro, llevaba los pelendengues colgando.
Tenían tanta presión ahí, había como 15 bares de presión y salió aquello.
Ángel, he visto la foto.
¿La ha visto?
Ya hace tiempo, pues vamos, pero...
¿Qué te
no he dormido.
¿Qué te ha parecido?
me ha asustado.
Claro, normal. Es que eso asusta a cualquiera. No estás acostumbrado a ver ese tipo de cuestiones.
¿Se le ven las bolas?
Sí, no.
Wow. Es que antiguamente algunos jugadores, no sé si ahora, llevaban calzoncillos. Entonces la malla que sujeta el pantalón deportivo a veces se rasga por la intensidad del momento.
Pero ¿sabéis cómo se llama eso, ir así? Ir en plan comando, con la cosa colgando.
Dale un redoble.
Está buen dicho, está bien, muy bien, pero...
Hoy estoy inspirada.
Tengo que decirte que...
Viste la foto y te abre ahí arriba.
Hubo un momento que en nuestra sociedad se contaban determinados chistes, ¿no? Que tenían que ver con algún tipo de defecto en las partes pudendas, digamos. Entonces, hacía mucha gracia, ¿no? Cuando era un chiste que tenía que ver con alguna parte genital. No sé si era, jaja, qué risa, ¿no? Creo que se contaba una historia que no sé si era cierta o es una leyenda urbana de un señor que fue al médico. Claro, el hombre estaba un poco cortado porque le dijo al médico, mire usted, que tengo un problemita y tal. El médico, cuénteme que tengo un problema. ¿Qué problema tiene? Y dice, no, es que me da corte porque se va usted a reír. Y dice, hombre, ¿cómo voy a reír de un problema médico? ¿Cómo voy a reír? Si yo soy médico, oye, explíqueme qué problema tiene. Y él dijo, mire, tengo un huevo mucho más grande que el otro. Y entonces el médico dice, vale, no, eso no es para reírse, por favor. A ver, descúbrase y me muestra. Entonces sacó el hombre un huevo enorme, como de, bueno.
¡Wow!
Y entonces el médico hizo... Sí, como no queriendo reírse, pero se rió, ¿no? Y le dijo el señor, dice, ¿ve usted cómo se ríe? Y dice, no, no le enseño el grande. Es un chiste que se contaba antiguamente, que era como jocoso para... Hacía bromas con ese tipo de cuestiones.
Un redoble...
Sí. No, pero claro, un chiste que se contaba.
En la noche del humor, en Mentes Peligrosas.
Sí.
Y la pandilla, que no te olvides.
Por cierto, me he encontrado un amigo con un ojo morado.
En serio.
Y le digo, pero tío, ¿qué pasa? Tal. Y dice, nada, que le he cogido a mi mujer un pecho.
Sí.
Digo, ¿y qué? Me dice, que me ha dado un puñetazo en el ojo.
¿Uy?
Que mira pero cómo bueno, lo tengo, que he tenido que ir al médico urgente.
Qué violencia, ¿no?
¿Uy?
Y yo le digo, tío, pero vamos a ver, si a tu pareja le coges un pecho... O lo normal es que te diga, quita tonto, o a ver si nos van a ver, o te da un besito, ¿sabes? No sé.
Es horroroso.
Es un gesto cariñoso, claro. ¿No? A no ser que lo hagas ahí y tal. Y me dice, mi amigo dice, pero cuando se lo coges con la puerta del coche también...
¡Ah, claro!
Ah, ¡qué bueno!
La noche del humor en Mentes Peligrosas.
¡Qué grande es mi Vicente, Dios mío! ¡Qué grande!
¡Me parto contigo!
¡Qué bonito!
Ay, y yo
¿tienes
también.
Algún chiste tú de eso?
No, mejor no.
Bueno,
mejor,
Ángel cuenta unos este chistes
se pasa,
que...
Se pasa de la
bueno,
linda.
¿Sabes? Oye, ¿sabes? Hay uno muy antiguo.
Mira,
cuando se está riendo, ya.
Cuando el humorista se está riendo, mal.
El chiste es malísimo.
Tiene que
bueno, eso lo hace Félix el Gato también y es un
no,
crack.
Pero claro.
Cuidado.
No, pero es el rey de ese de tipo
hacer
de
eso.
Risa
pues
que
es,
hace él.
Este que va una señora y lleva...
Se lo ha olvidado.
Se queda en blanco.
Y dice, ¿dónde tienes el perro? Y no, mis tetas. Dice, no, que el perro se va a mis tetas. ¿Cómo era?
Se ha cargado la noche del humor en Mentes Peligrosas, señores.
¿No era así?
No, estaba buscando, se lo había perdido el perrito a la
y decía,
señora.
¿Dónde están mis tetas?
Y buscaba, y le preguntó, ¿usted ha visto mis tetas? Dice, no, pero me gustaría verla.
Ese es el que quería contar yo.
Ángel, tío.
Ya lo tenía aquí en la cabeza y...
Mis tetas era el perro.
¿Cuándo toca la sección de Ángel para que hagamos algo de calidad? Los chistes no es lo
después,
suyo.
Después.
Vale.
Antiguamente era muy común ver a las señoras dar el pecho en cualquier... autobús
era
o cualquier
natural,
sitio de tal.
Como es.
Efectivamente. Y entonces había una señora que estaba dando el pecho a un niño y entonces le decía, venga, tal, al bebé, ¿no? Y venga, hijo, come y tal. Y no sé qué, venga. Y había un señor enfrente, iba en el autobús y le decía, la madre le decía al niño, al bebé, venga, hijo, come y tal, venga. Y que si no se lo voy a dar a este señor. Y tal.
También la madre.
Claro. Y venga, come, que si no se lo voy a dar a este señor. Esas cosas que se le hacen a los niños, ¿no? Que si no se lo come este otro. Venga, ¿qué tal? Entonces, que si no se lo... Y lo repitió unas cuantas veces. Y dijo el señor, perdone, señora, y se lo va a comer el niño. Y digo, yo hace tres paradas que me tenía que haber...
Oye, tengo un chiste, otro chiste. ¿Puedo contarlo?
Venga, wow. Venga.
Espera, no me has puesto redoble a mí.
Oye, el redoble. Claro,
ahí está.
Oye,
ahí está.
Pues ahora, maligno, prepara tres redobles para mi chiste.
A ver, verás.
Wow.
No lo destroce.
Se le ha escuchado a Eugenio.
A ver.
Es de Eugenio. Dice, este que va al bar y le dice al camarero, por favor...
No haga gesto que es radio.
Entonces no hace falta, ¿no? Vale. Oye, cuando vi que me había quedado este levantar el dedo...
Ya, venga.
Él está en su mundo.
Vale.
Su mundo.
Dice, me pone... ¿Y qué le pongo, caballero? Dice, ¿me puede poner una gamba y un vaso de leche? Dice, sí, enseguida. Entonces le pone una gamba y un vaso de leche. Y el señor quita la cabeza a la gamba, la chupa a la cabeza de la gamba.
Sí.
Y entonces coge la gamba, la mete en el vaso de leche.
Sí.
La moja.
Sin pelar.
La moja y se lo come. Y el camarero mirándole dice, oiga, perdóneme que le moleste. Dice, esto es la primera vez que veo que alguien lo hace. Dice, la primera y la última, porque está de malo que no se puede...
Vale, un redoble.
Pero uno solo, ¿eh?
Uno solo.
Bueno, ¿nos
pero...
ha gustado? Oye, sí, es buenísimo.
No, pasa que, a ver...
Y además, este le he contado bien.
Yo hubiera pelado la gamba.
Pero voy a dar un dato muy interesante.
Sí.
Las gambas, la cáscara de las gambas...
Sí.
Es lo que más calcio tiene.
Anda.
De hecho, el krill, los asiáticos comen mucho krill porque lleva muchísimo calcio y así se pueden comer la cáscara sin masticarla tan fuerte. Entonces, mojado en leche, pues era un doble, un 2x1.
No, será. Pues mira, yo recuerdo un día que estábamos comiendo aquí con el maligno, precisamente, que no me deja mentir, que está ahí. Estábamos con Roberto Carlos y otros amigos suyos, futbolistas, brasileños también. Y estábamos comiendo...
¿El cantante, el del gato?
No, Roberto Carlos, el jugador.
Ah, perdón.
El jugador del Real Madrid.
El de las piernas fibradas.
Ese.
Y
entonces, bueno, resulta que estábamos comiendo y con este grupo de amigos de él, futbolistas también, y hablando de fútbol y tal, ellos hablaban en portugués, nosotros intentábamos pues entender un poco lo que decían y tal. Y ponen una ración de gambas de Huelva, ¿vale? Y entonces, pues eso, todo el mundo ahí con las gambas, ¡ay, qué buena pinta tienen las gambas y tal! Y los brasileños se comían las gambas enteras,
madre
cabezas,
mía,
sin pelar ni nada. Y estábamos flipando porque decíamos, no puede ser. Sí, se los comían enteros, tío. O sea, se conocen, no tienen la cultura de comer el marisco, entonces no sabían cómo había que pelarlas y tal.
Pues dirían, vaya porquería que come esta gente, ¿no?
Entonces nosotros, veían que nosotros, que el maligno y yo las pelábamos, lógicamente, y dejábamos allí... La cáscara, que es lo que más calcio tiene, según dice Vero.
Wow.
Y que debe ser verdad.
Sí.
¿Vale? Porque a mí se me calcificó un hombro. Debe ser verdad.
Has comido muchas gambas, ¿eh?
Debe ser eso, de comer mucha gamba. El caso es que, bueno, pues nos impresionó la forma de comer las gambas que tenía esta gente y tal. Por cierto, yo soy muy rápido pelando gambas y vamos, tú te pones a mi lado en una boda y yo te puedo sacar 3 platos de ventaja.
Tú sabes que hay gente que las pela con cuchillo y tenedor.
Cierto es, yo
y
sé
que
también.
Tienen una maestría tremenda. Yo ¿tú también lo dominas?
Yo también lo domino, sí, sí, sí. Joder,
yo soy más rápido.
Lo de pelar es una cosa que he dominado toda la vida. Soy muy de pelar. Muy de pelar.
Yo no voy a hacer comentarios.
De hecho, mi tío Juan, que en paz descanse, pobrecito mío, era peluquero y él me enseñó a pelar. Claro, porque entonces decías, antes no decías, voy a cortarme el pelo, voy a pelarme.
Claro, pues
¿cómo se decía?
Pues yo soy más rápido que tú con las gambas.
No creo.
Sí, en metérmelas en el bolsillo y llevármelas para acá.
Ah, bueno, esto es otra cosa. Eso me parece una
seguimos
guardería.
Seguimos con los redobles.
Es muy cutre. Es muy cutre. Y no lo cuente porque ya además, has contado cosas que...
Y la gamba como está buena es en una barra de un bar y además pelarla y tirarla al suelo.
Eso sí.
Eso se llena prestigio. Todo de... Eso es
había,
una maravilla.
Había un bar en la plaza de Felipe II en Madrid.
Donde los marqueses.
Era el Palacio de Deportes Antiguo.
Sí, donde los marqueses, sí.
Donde los marqueses, ahí, ahí. Pues había unas gambas que eran, no sé si eran marquesas, pero estaban de buenas.
¿Marquesas?
Las gambas, estaban muy buenas.
Ah, bueno.
Marqueses.
Ya, pero... Lo he pillado. Sí, sí, sí.
Y estaba el suelo que no podías... O sea, pisaba nada, y era... Crash. Todas las cabezas ahí estaban.
No sería artrosis. No sería artrosis al pisar.
No,
pero pisabas de todo, porque la gente comía y las cáscaras las tiraba ahí al suelo. Había un camarero que cada 15 minutos pasaba por allí y recogía todo y la gente seguía tirando.
No, pero
allá.
Es que la gente no era muy bien educada porque, a ver, que tirar las cabezas,
era
las cáscaras de las gambas...
Era una costumbre, sí, era un ritual, más que nada.
Si tirabas los pipos de las aciturias, ya ibas pisando mal.
Ya,
ahí ya
bueno,
pisabas mal.
A ver, el tema es que hay muchas veces que la liturgia exige una serie de cosas que llaman la atención, pero en realidad comer así tirando las cosas al suelo es mucho más cómodo que andar con platitos y historias. No, a ver, queridos niños, no lo hagáis esto en casa, ¿eh? Recoger siempre, guardarlo en lo...
Bueno, me he traído una canción que viene muy a colación. Me ha salido una rima, ¿no? Paco y Curro, chupa la gamba.
Anda, mira.
Chupa la gamba.
Esta canción es del año 77, la cantaron en el Palacio de los Deportes. Además, fueron teloneros de Miguel Río, que estaba cantando la de Santa Lucía, ese tema tan conocido.
Wow.
Y lo curioso de este grupo, que era un dúo, se lo llevaban orquesta, llevaban flauta, guitarra, llevaban batería.
Orquesta al uso.
Y gamba.
Y llevaban 2 cubos de gambas y se las tiraban al público.
¡Qué bueno!
¿Qué te parece, eh?
Chupa la banda, chupa la gamba. Maripuri, dice el otro.
Chupa la gamba, chupa la. Chupa la gamba.
Pues fue número 1 en los 40 principales durante 4 semanas.
Madre mía, 4 semanas comiendo gamba.
Sí, pero...
Sería un mes sin R.
Claro.
¿Sabéis
que durante los meses con R no se puede comer
el marisco?
Comer
gamba.
El marisco.
Ah, no. A mí me parece un temazo para una primera cita.
Sí.
Este chupa la gamba.
Chupa la gamba.
Tú imagínate, queda chupa la gamba. Ya tienes la noche hecha.
Sí, sí. Claro, cariño, te voy a poner una canción. A ver, y ella te dirá, ¿qué quieres decir con esto?
Claro, pero tú imagínate que esa noche triunfas y esa es vuestra canción de por vida. ¿Cómo lo cuentas?
Fíjate,
¿qué canción tenéis? Chupa la gamba. Qué bonito.
La banda musical de la vida de esas personas no va a ser muy buena.
Antiguamente decía, voy a esperar a que pongan lo lento. En este caso sería, voy a poner a que chupe la gamba para hablar contigo, cariño.
Tengo que decir que los espetos de sardina tampoco se comen en meses que no tienen R.
¿Poco?
Había uno que dijo, joder, qué ganas tengo de comerme un espeto de sardina, dijo el otro. Menos mal que el mes que viene es argosto. A poder comerse el espeto. Qué rico el espeto de sardina, Dios mío. Chupa la gamba, qué buen tema. Sí, señor. 101.3 y 106 de la FM, telemadrid.es, marianomareno.com, @mentesfm, en todo lo que tiene que ver con las redes, 601-604. 470 en nuestro WhatsApp, 601-604-470. Chupa la gamba, sí, señor. Mira qué bonito. Volvemos en un pipa, nada, 2 gambas y estamos aquí enseguida. Hasta ahora mismo.
Las manos de esta niña siempre huelen a marisco. Ten cuidado con Maripuri, que no te vaya, pega un mordisco. Chupa la gamba, chupa la gamba, chupa la gamba.
veo que os ha gustado el tema, ¿no?
Canta, tío. Bueno,
pues me lo he currado, tío. Me lo he currado.
Todos los arreglos.
Esta no es de mi infancia, pero claro, podía haberlo sido.
Ni la pandilla, pero bueno.
Sí, señor.
No, porque a mí ni las manos me olían a marisco, ni a mi novia tampoco.
Eso dice.
Porque eras un triste.
Maripuri, qué buena chica, la de la almeja. Le gusta sacarme
el jugo. Esta era amiga de la Lola. Hay que ver cómo Maripuri lo enseña todo porque es más amable.
Chupa la gamba, chupa la gamba. El grupo debía ser de Huelva, ¿eh?
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Richie no va a venir. ¿Y por qué no va a venir? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a venir? Porque no le deja la mujer. Y mira por dónde, 5 minutos antes de empezar el partido, aparece el Richie con 4 birras en la mano. Dice que vengo a ver el partido. Le dicen todo, pero tío, ¿cómo ha sido eso? Dice, pues nada, tío, que estaba en mi casa. Y llama a mi mujer y me dice, ven para acá. Y se ha puesto un picardías, tronco. Y una exuberancia. Y me ha dicho, ven para acá. Me ha llevado para la habitación, me ha dado unas esposas. Dice, pónmelas y átame a la cama. La he atado a la cama y me ha dicho, haz lo que más te apetezca. Y me he venido para acá, tío. ¡Claro!
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Wow.
Qué bonito, Miguelito Jackson. Qué guay, cuando era chiquitín. Vosotros habéis sido pequeños.
Sí, que tenía el grupo ese que decía Ángel antes.
La pandilla.
House of Fever.
De los cinco.
Ah, no,
Fever.
De los cinco Fives.
Este era Miguelito Jackson, mira. Me acuerdo una vez que me encontré con el Wyoming, era Wyoming, Jesús, y le pregunté, digo, oye, ¿a ti de pequeño te decían un guayominito? Es un chiste.
No, ya. Noches de humor en Mentes Peligrosas.
Qué bonito, Miguelito Jackson.
Ahí está,
mira. Esto para noches de humor.
Venga, guay. A ver, ¿qué cuenta el siguiente?
Yo tengo uno.
Dime.
Eso, este que van dos amigos por la calle.
Sí.
Hace unos años, porque ahora los relojes...
Ya no son amigos.
No son, son sigue siendo
amigos.
Ah, sí.
Amigos. Ah, vale.
Bueno, esto que van dos amigos por la calle y de repente ven como a 5 metros un reloj que reluce y dice, anda, mira, Pepe, un reloj, dice, este es mío, que se me adelanta.
Noches de humor en Mentes Peligrosas.
Chicos, yo tengo también humor que contar dentro de mi sección.
Pues adelante.
A ver, por favor. ¿Has tenido respuestas también de tus cosas?
He tenido respuestas de tanto huevo, tanto Cleopatra, tantas cosas.
Sí.
¿Os acordáis que os hablaba hace un tiempo de respuestas de exámenes?
Sí.
Bueno, pues uno de mis alumnos, a colación de la noche de humor, me ha mandado una respuesta. A ver, ahí os lo dejo. ¿Cómo podrías dejar caer un huevo en un suelo de cemento sin romperlo?
¿Eh?
Joder, qué difícil, ¿no?
Sí. Como te dé la gana, anda, que no es difícil romper el cemento.
Noches de humor en Mentes Peligrosas.
¿Te sabes alguno más?
Sí, de gambas.
De gambas.
De gambas.
De gambas. De gambas.
Te iba a sugerir yo lo de la gamba. Digo,
me lo han leído. Una gamba que le dice a la otra, oye, ¿dónde está tu madre? Y dice, no sé, se ha ido a un cóctel y no ha vuelto.
Noches de humor en Mentes Peligrosas.
Espera, tengo otro.
Tengo otro, a ver.
Venga.
Mira, dos aceitunas escalando.
Sí.
Una se cae y le dice a la otra, aceitunita, ¿estás bien? Y dice, no sé, creo que me he roto un hueso. Y dice, anda, te tienes el rollo, estamos rellenas de anchoa.
Ese era peor que el otro, sí, señor.
Qué bonito es, me encanta.
Os cuento el del perro, el que va una señora con un perro en el pecho y se le cae. Y ella, ¿de dónde está tu pecho?
Ya lo has intentado antes, Ángel, ya lo has intentado antes. Lo de mis tetas.
Ah, eso, no, sí, el pecho. Sí.
Wow. Oye, ¿y os sabéis ese de un tío que se cae del 15º piso?
¡No!
Sí. Se está cayendo. ¡Ah! Y entonces, sí, a la altura del 7º piso le dice uno, ¿qué tal? Dice, de momento bien. Un redoble.
Noches de humor en Mentes Peligrosas.
Tú sabes la diferencia entre caer de un 10º piso y caer de... ¿Cómo suena, no? Cuando caes desde un 10º piso y caes desde un 1er piso.
Bueno, imagino que si caes de muy alto, ¿no?
Mira, caer del 10º piso suena... ¡Pum! Si caes de un 1er hace... ¡Pum!
¡Noche de humor en
Mentes Peligrosas! Si la audiencia supiera que esto ha sido improvisado...
Pero yo tengo otro.
Ah, venga,
no creáis, niños. Hay una jaleta y un grupo de gente que trabaja 24 horas al día para poder hacer esta chorrada que hacemos aquí. No se nos podría aburrir a nosotros jamás.
Tengo uno.
Otro.
Diferencia entre las playas del norte y del sur de España.
Las playas del norte y del sur.
Playas del norte. Caminas normal y llegas al agua y... Playas del sur de España, vas andando y llegas a lo que haces.
Muy bien traído, señor. Me ha gustado este
chiste. Noche de humor en Mentes Peligrosas. Noche de humor en Mentes Peligrosas.
Es que hemos contado uno que no se puede... No, lo hemos cortado porque no se podía escuchar.
¿El de mis tetas?
No,
es malísimo.
No, uno de un imbécil, nada, una chorrada que no se nos
ha ocurrido. Bueno, vamos a poner un poquito de cordura.
Venga,
ya.
Venga, sí, ¿no? Vamos a la sección de nuestra querida Vero Aguilera, la prima de Cristina.
Acelera, me hace más gracia.
Sí, ahí. Suena menos moñas.
Qué bonito. Me ha encantado. Bueno, pues me han estado preguntando sobre Cleopatra, de todo lo que conté ayer y demás. ¿Sabíais que Cleopatra vivió en un tiempo más cercano a la fundación de Pizza Hut que a la época en que se construyeron las pirámides egipcias?
¡Wow!
¿Cómo? No.
A ver, aquí otro ejemplo, ¿vale? Que la historia puede confundirse en tiempo. Las pirámides fueron erigidas, que me gusta a mí esta palabra, en torno al 2500 a.C.,
claro.
¿Vale? Y Cleopatra murió en el 30 a.C.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que hay una brecha de más de 2.400 años.
Con lo cual,
sin embargo, claro, el primer Pizza Hut se inauguró en 1958. Es decir, no llegaba 2.000 años después de los tiempos de Cleopatra.
¡Anda!
Cuídate, ¿eh?
¿Qué? O sea, aparece, dice, tienes uno... No, ojo. No he entendido nada.
Yo tampoco. Yo me he quedado un poco así, pero bueno.
Todo tiene su porqué.
Pero bien está que lo comentes para ver si alguien lo entiende.
Te lo explico. A ver, las pirámides se hacen...
500 años antes.
Ponte 500 años. Sí. Muere Cleopatra y han pasado 500 años.
Sí.
Desde que muere Cleopatra hasta que se hace el Pizza Hut, imagínate que pasan 50.
Madre mía.
Está más cerca del Pizza Hut que de las pirámides.
Pues suéltalo, que da calambre.
¡Qué bonito!
¡Noche de humor y Mentes Peligrosas!
Tenías, sobre las pizzas tenías una curiosidad, ¿no?
Hablando de pizza, ¿qué pediríais? ¿Una pizza familiar o dos medianas?
A ver, yo pediría la familiar porque trae más, ¿no? ¿O qué sale más a cuenta?
Pero dos medianas también te puede resultar...
¿Qué pensáis?
O sea, para saciarte, a lo mejor, con dos medianas te sacias más que con una familia. Digo yo, ¿eh? No lo sé.
Depende. Yo creo que hay algo detrás de todo esto.
Depende si lleva gambas o no lleva gambas.
También.
Hay algo detrás de todo esto. Lleve o no lleve gambas. Una pizza familiar tiene un diámetro de 46 centímetros.
Sí.
¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que es un área de 1.662 centímetros cuadrados.
Eso.
¡Wow!
O sea, esa es la cantidad que te comes.
Sí. Exacto. En centímetros cuadrados. Y si una pizza mediana tiene 30 centímetros, tiene un área de 707 centímetros cuadrados. Es decir, que si pides dos medianas, tienes 1.414 centímetros cuadrados, que son menos que 1.662. Por tanto, hay que pedir una familiar.
¡Siempre!
¡Claro!
¡Damos una familiar!
¡Claro!
¡Guay, macho!
macho.
Qué maravilla.
Oye, hay una cosa que yo, a mí me han preguntado siempre, y yo me lo he preguntado yo a mí mismo. Cuando pides una ración de alitas, o de, sí, o de nuggets, o de aros de cebolla, no sé qué, siempre te dicen 7 o 12. O sea, perdón, 7 u 11.
¿Por
siete
qué?
U 11. ¿Por qué 7?
¿Por qué no ponen pares, tío?
No, porque a mí me ha llamado la atención porque los dos son primos. Digo, claro, coño, 7 y 11. Pero, ¿sabéis por qué es eso?
¡No!
A mí me han dicho que porque cuando tú pides una ración y son dos personas, siempre sobra uno. Por lo cual tienes que pedir una segunda ración para resarcir al que no se ha comido la última pieza.
Claro. Intención para que pidas más.
Y entre tres también sobra siempre uno.
Claro.
Entonces,
hay
que
dos que se quedan...
Dos, por ejemplo, 7 y 7 y así comemos.
Exacto,
igual.
14, exactamente.
Y si van 6, ya hay tres que se quedan sin comer.
Y
si
tienes que pedir otro.
Y si voy yo, me pido dos raciones para mí y el resto que se pida lo que quiera.
Claro, que se busque en la vida, no te digo.
Bueno, me decías, Verónica, que teníamos también alguna cosa de la de, sobre todo el tema de lo de la el tema del cuerpo, de cómo reacciona el cuerpo a determinadas cuestiones y de las cosas curiosas que tenemos. El otro día nos hablaba del pelo que habla, ¿os acordáis?
Sí,
el pelo,
eso es.
El pelo que habla.
El pelo que habla, que sí, sabe, sí, cuando estamos dormidos.
Exacto.
Pues sabéis que tenemos más de 5 sentidos.
¿En serio?
Sí.
El sentido común, wow, pero ese no lo tiene todo el mundo.
Ese no lo tiene todo el mundo. Ah. ¿Sabéis cuáles son los sentidos?
Sí, sí, el tacto, el olfato,
el gusto. Tacto, sí, el gusto.
Bueno. Sí, bueno, a todo el mundo los va contando y dice, sí, bueno, eso es. Bueno, sí, lo sabe. Pero bueno, no pasa nada.
¿Lo sabéis o no? A ver, sí, vamos a enumerarlo.
La vista, el oído,
dos,
no,
el
los sentidos.
Sentidos.
Sentido de la vista.
Ahí hay sentido común, muy
bien. El gusto,
bien,
el tacto.
Sí.
¿Y cuál me he dejado?
El olfato.
El olfato. El olfato.
Vale, bien. Pero es que hay
yo
más. ¿Porque no tenéis sentido del equilibrio?
Bueno, y pues del no ridículo, por ejemplo.
Claro, claro.
Bueno, hay alguno que no.
No, bueno, Aje no tiene ningún sentido del equilibrio.
Y también hay otro que es la nocicepción, que es el sentido del dolor.
Ay. Pero ese será el
de... O sea, la intuición de que te va a doler algo. ¿O cómo
no,
es
que
eso?
Lo sientes.
Ah, que lo sientes, que te duele.
Claro.
Wow. Pero hay casos como alguno que dice, doctor, no,
pero ese
mire,
es el tacto, ese
me toco en el pecho y me duele, me toco en la cabeza y me duele, me toco en la nariz y me duele, me toco en la pierna y me duele. Y dice, ¿por qué me duele todo? Y dice, pues tienes el dedo roto, idiota.
Pero realmente no es el del tacto, porque nunca te han preguntado, ¿pero cuánto te duele del 1 al 10?
Ah,
ahí está.
Vale. La intensidad del
eso
dolor.
Es.
Vale.
Claro.
Cuando te pegas una patada en las pinillas de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Y dice, un puñetazo le voy a dar. 10.
¿Y el sentido del tiempo?
Ah, este, ojo, el tiempo relativo, según
decía. Claro, entonces no nos vale, porque es relativo.
Relativo.
Bueno, puedes pensar una cosa y otro no.
La relatividad,
vale,
del tiempo.
La termocepción o sentido de la temperatura.
La calor.
Claro. Hay gente que aguanta más. A mí me pasa. Yo saco un vaso del microondas y no puedo. Me quema. Y mi señora lo coge y no pasa nada.
Y mi madre sale escaldando y no lo nota.
No,
pero tómatelo, que está frío y yo me abrazo.
Claro.
Es verdad.
Wow.
Voy a abrazar el esófago.
Ay, normalmente Dios, las mujeres tenemos los dedos ignífugos, ¿eh?
¿Así?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pero no
eso
era con lo de la gamba, que decía que le huele la mano a gamba.
Pero también pueden no quemar, aunque huelan a gamba. Un mix.
No, pero es cierto que... Hay gente que tiene...
Las mujeres son más ignífugas.
Yo he escuchado muchas veces que tiene el umbral del dolor muy bajo.
Muy bajo. Tal. Es que cualquier cosa te molesta.
El umbral del dolor lo tiene muy bajo. Tal. En las películas de espías, sí, cuando hablan, dice, este tiene un entrenamiento que no veas, te le han dado palizas y tal, y no ha dicho nunca nada.
Eso lo dicen para torturarle más duramente.
Exacto. Claro. Y luego dicen, no, pero es que dice, hay un momento en la tortura que siempre va... No, este tío... Lo ha pasado todo. Pero hay otra gente que no acepta. O sea, con el mero hecho de enseñarle, mira, te voy a cortar con esto. ¿Qué quieres que te cuente?
Yo confieso, vamos.
Claro,
yo
te digo todo.
Por eso
mismo
no quise ser espía.
¿Por dónde empiezo?
Claro, efectivamente. En fin. Sí. O sea, que es el umbral del dolor, digamos, la concepción del dolor, de la intensidad, que se llama, como has dicho,
nocicepción. Lo quería decir bien.
Nocicepción.
O sea, madre, por ejemplo, yo un día te digo, Mariano, estoy nociceptado.
Entonces, ¿qué dice? Cuidado, que
claro,
tienes dolor.
Que viene Vicente, revirado nociceptado.
Y yo te preguntaré, ¿de 0 a 10? ¿De 0 a 10 cuánto?
Ah, nociceccionado. Wow. Encima lo he pronunciado mal, lo he dicho mal. Estoy acongojado con lo
¿qué
que
he sentido
oído
más malo?
Ay, Vicente,
hay problemas psíquicos que también tienen sus cosas, pero vamos, no vamos a entrar a
pero bueno, no me más... mires, no me mires, Vicente, ahora no. Mariano,
di que sí, míralo, porque él lo que ha perdido es el sentido de la vista, porque no sé si sabéis que un parpadeo es una pequeña siesta.
Hombre, visto así...
Pero es que visto así.
Qué buena idea. Porque de repente estás con sueño, parpadea 10 o 12 veces y dices, mucho más buenas siestas y ahora estoy...
Y por ejemplo, si guiño un ojo, ¿es que me he quedado traspuesto?
No, claro, wow. Hombre.
Claro, también, es media siesta.
Estás medio dormido.
Ah.
Pues yo cuando guiño el ojo no es para decir eso, vamos.
Bueno, ya sabemos por dónde vas tú.
Y de una chavala a otra, dice, oye, tu novio me ha guiñado el ojo. Dice, ah, no, eso es que tiene un tic. Dice, ah, pues yo me lo he tirado, por si acaso. Wow.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues es lo que os decía, ¿vale? En un minuto parpadeamos alrededor de entre 15 y 20 veces.
Sí.
Esta acción es más valiosa de lo que pensamos, porque cada vez que lo hacemos evitamos que se acumule polvo y otras partículas en los ojos.
Claro.
Además de que hidrata esos ojos, ¿no? Para que no se sequen, no lagrimen. Bueno, pues cada vez que parpadeamos estás tomando una pequeña siesta. De hecho, según recoge un estudio de la Universidad de Washington, cada vez que realizamos un parpadeo, es como que recargamos las pilas.
Wow.
Mejora la atención y ayuda a descansar. Lo mismo que una siesta, pero en mini.
Pues yo ya esta noche no duermo, porque he parpadeado 20 veces.
Claro,
o sea que ya
puede ser. Yo pregunto una cosa, ¿el ojo ronca?
No creo, ¿no?
Si tú parpadeas y está lo mismo, el ojo ronca.
No, porque si ronca se te abre.
A mí, yo sabéis que comparto habitación con Santiago Rialde muchas veces.
Sí, es cierto, sí.
Y él me dice que yo ronco mucho. Pues yo te aseguro que me he quedado noches en vela para ver si roncaba y no ronco nada. Es mentira.
Por cierto, anoche, tengo que decirte, altas horas de la madrugada, o sea, después de hacer el programa, yo me marché. Y alguien me mandó una fotografía. En la que aparecíais el señor Santi Urrealde y vos.
Sí.
Explícamelo. Sí.
Estabais los dos en un sitio que ponía casino.
Casino,
no sé qué tal.
Sí, sí, sí.
Online.
O sea, estuviste...
¿Te han mandado?
Me mandaron una foto.
No,
mira, te la voy a enseñar. La tengo aquí en el móvil.
A ver.
¿Quiénes son estos dos? ¿Quiénes son?
No les tienes que radio. ¿Qué radio?
Bueno, te lo cuento, Ángel, te lo cuento.
A ver.
Después de hacer la función.
Sí.
Pues nos fuimos a cenar, como es habitual.
Donde los marqueses.
Y después, como ya no teníamos que trabajar al día siguiente, pues dijimos, chicos, vamos a tomar una copa en algún sitio y tal. Pero se ha puesto de moda en el Levante el tardeo. Con lo
porque
cual,
esto fue en Alicante.
En Alicante.
Claro, es que mi amigo Juan Carlos este es de Alicante.
Ah, pues ya está. Pues un recuerdo para Juan Carlos, por hacernos la foto esa. Bueno, total, que como no encontramos ningún sitio, nos metemos en un casino electrónico de estos donde todos son máquinas, en realidad.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
No hay croupier ni nada de eso.
Ah.
Pero claro, nosotros queríamos tomar algo.
Sí.
Una copita. Y llegamos allí, el señor muy atento nos dice, no, es que, bueno, no os puedo servir la copa si no jugáis. Entonces, sentaos ahí, porque hay cámaras de seguridad que están viendo, y hacer como que estáis jugando, ¿no? Entonces yo me siento, el señor nos sirve los cuba libres, y vemos que hay unas chicas en la ruleta.
Sí.
Estaban ahí como
¿eran
aburridas?
Croupier.
No, unas chicas jugando.
Ah, jugando.
Jugando. Y entonces,
eran clientas.
Eran clientas. Vale. Entonces me siento allí y digo, ¿y qué hacéis aquí a estas horas y tal? Digo, no será esto, ¿cómo se llama? Ludopatía, ¿no?
Sí.
Y me dice, no, ¿qué va? Si nosotros trabajamos en el casino de al lado, pero como ha cerrado, nos hemos venido aquí. Y digo,
anda.
Está hecho el día trabajando en un casino y os venís aquí y tal. Nada, pero bueno, aquí pasamos el rato y tal, sí, y nos tomamos algo. Y bueno, nos sentamos ahí y resulta que cada jugada de la ruleta valía 20 céntimos nada más.
Sí.
Y
qué
yo
barato.
Pensaba, esto tiene que ser como el casino de Torrelodones, que te dejan aquí una fortuna.
No tiene la misma rima, pero efectivamente.
Y entonces le digo a Santi, vale, pues vamos a echar ahí un eurito y tal, ¿no? Entonces lo echábamos y los premios eran alucinantes porque nos tocaba un euro y los dos nos abrazábamos.
¡Qué bonito!
¡Premio! Yo jugaba al rojo y al negro, que como sabéis tiene un 50% de posibilidades de acierto, y cada vez que ganábamos pues nos abrazábamos.
50%, bueno, efectivamente.
¿Cómo se lo pasaron estas señoritas que había allí y el señor que estaba de encargado? Que nos invitaron a todas las copas. ¿Y sabéis cuánto me gasté?
A ver.
4 euros.
Opa. Así me gusta.
O sea, que es más barato ir al casino y tal
que ir a un pub, por ejemplo.
Así
si
me gusta.
Suerte porque si
os lo recomiendo. Y no es que yo incite al juego, pero por 20 céntimos la jugada te echas una risa.
No, estás incitando al ahorro.
Al ahorro. Ya, claro.
Porque gastar de 4 euros
eso.
En una noche de copas.
Pues esa es la foto,
bien.
Dale
recuerdo. Claro, entre dos te sale a 2 euros, como lo del cine de ahora.
Claro, para los ancianos.
Es que Vicente educa y divierte.
Claro.
Te lo enseña todo.
De hecho, soy el inspirador de la noche de humor en Mentes Peligrosas.
Había que inventar un montón de cosas porque ahora los martes van a salir, la gente mayor va a salir los martes por la noche.
Sí, al cine, por dos pavos.
Con lo cual se podría hacer algún tipo de negocio que conlleve pues que la gente mayor vaya a estas cosas. Por ejemplo, crear unas verbenas autónomas.
Claro.
Y que sean pues eso, itinerantes, que vayan por los barrios y tal. Y de repente llegas con la verbena, la instalas allí y las señoras y los señores cuando salen del cine se van allí a bailar su choti.
Claro, pues eso cosas. Está bien. Hacer un San Isidro como el pasado.
Efectivamente, pero itinerante. Itinerante.
Con un tráiler, ponemos un tráiler y la gente ahí. Los trajes de chulapo.
Efectivamente, se alquilan y tal. Wow. Lo mismo que los patines para pistas de hielo.
Igual.
Que los alquilas y tal, que sabe quién se habrá puesto su calcetín. Bueno,
pero le echa el spray.
Y ya está. Tienen la gorra, la camisa, el
pero le ponemos fungicida para que no coja capa ni nada.
Exactamente.
Y que vayan a actuar los Five 5.
No, este grupo tan bueno.
Ya no son. No son.
Pero yo no,
no
puedo
son
ir.
Son menos.
Yo no puedo ir.
Sí. No hace falta que sea mayor.
Pero claro, aunque sea para mayores, o sea, es un poco el tema de la imagen corporativa, claro, que es para gente mayor y tal. Pero luego, sí, además, te digo la verdad, ahora mismo la gente dice, vale, yo he estado viendo gente que estaba con el bacalao, con el tema este del hip hop. Con no sé qué. Luego ya vinieron los rappers.
El reggaetón. No.
Pues toda esa gente del reggaetón lo metes en un sitio y le pones, yo qué sé, una canción como Paquito Chocolatero.
O chupa la gamba,
o lo que sea. Y te digo yo a ti que se ponen a bailar como locos.
Hombre, claro.
Bueno, cuidado, que hay un reggaetón que es Atún con Pan.
Atún con Pan.
Atún con Pan. Atún con Pan. Atún con Pan.
¿Qué obras de arte tenemos en la discografía universal?
La noche del reggaetón en Mentes Peligrosas. Wow. Tenemos para todos.
¿Habéis bailado el reggaetón bien?
Yo no, pero lo he escuchado. Yo lo he escuchado.
Tengo un amigo.
A mí me gusta una mujer que tenga culo fuerte porque a mí eso me divierte.
Mejor cállate, Vicente.
Tengo un amigo, macho.
¿Sí? ¿Qué es de reggaetón?
Se puso a bailar un día y eso que hay que agacharse.
Sí. El perreo.
Agáchate. Se ha quedado agachado.
Un pinzamiento en la espalda.
O sea, no sabes el problema que tiene para irse a probar, por ejemplo, unos pantalones.
¡Wow!
Sí.
Antes.
Pobrecillo. A ver,
lo intentan estirarlo para meterle. Y no hay manera de.
No tiene cura, un fisioterapeuta.
Ha probado ya con varios.
¿Y no?
¡Wow!
Nada.
Ha ido a ver.
De hecho, me decía un amigo, que yo no me lo creo, ¿vale? Que él había ido a ver a un curandero que le dijo: mira, este curandero te va a quitar el problema. Camina en cuclillas, tío.
Claro, qué brillo.
Camina así por la calle, la gente te ve y se cree que estás borracho o algo. Y dice, no, es que tengo un problema porque me he puesto a bailar perreo y me he quedado. Me he quedado perreado aquí a tope.
Se han quilosado,
totalmente. Perreado. Vale. O sea, lo ves por la calle que va perreo. Y dices, ¿qué pasa? Que me he quedado.
Que me he perreado.
Wow. Se queda agachadito, como el hijo de Toro Sentado.
Ah, sí.
Tenerlo agachadito, igual. Y entonces se ha quedado agachado y está así. Y entonces me han dicho un amigo que me ha comentado, que no sé si es la verdad o no, que ha ido a ver a un curandero que por lo visto el primer día, dice, ya el primer día incluso se puso de pie, pero erguido total, no fastidio, dice, sí. Dice, llegó allí, entonces el señor tenía toda una colección de jugadores de béisbol de Estados Unidos y de Cuba y de un montón de gente de Costa Rica y no sé dónde. Entonces tenía allí fotos, gorras, pelotas de béisbol y tal, y bates de béisbol y todo. Entonces el hombre dijo, pase por aquí que está en la clínica, en la consulta. Entonces llegó este amigo mío que iba en cuclillas por lo visto, y entonces le dijo, a ver, déjeme, y le estuvo tocando la espalda, los hombros, las piernas y tal. Dijo, uff, es complicado el problema, pero vamos a intentar solucionarlo. Yo creo que vamos a necesitar uno del 9. Y dijo, uno del 9, que dice, espera un momento. Y tenía la pared llena de bates de béisbol, con numerados todos ellos, de haya, madera de haya, que es eso.
Bueno, duro, vamos. O sea,
duro. Y entonces cogió el 9, el número 9 que estaba allí, que era grueso. Entonces se echó así, ¡pua! En las manos.
Pitajo en la mano,
pilló el bate y dice, quédese tranquilo que le voy a dar en la espalda. Y hizo así mi amiguete, ¡ras! Se levantó y dijo, Ya estoy bien. Estoy bien. No, está todo bien, ya está. Culpa mía, decía el
wow.
Y entonces dijo, menos mal, dice, porque te iba a dar con el 9 y creo que a lo mejor me iba a pasar. Porque con un 7 hubieras tenido bastante.
O sea, que era una cosa, como dicen algunos médicos, eso es cosa de nervios.
Cosa de los nervios, efectivamente. Psicosomático, dicen algunos, ¿no?
Exacto.
Que es un problemita que se te soluciona cuando tú ves que, bueno, ya la solución no la tienes ahí.
Lo que hace el querer una cosa, ¿eh?
Quererlo.
Querer es poder.
Pero, oye, que yo te estoy diciendo cosas... Que me vais a creer que mentira, pero este curandero es un tío que ha curado la tenia. Fíjate que
la
wow. Solitaria.
¿Pero
sí.
Con un bate de béisbol?
No. El tío este...
Chaburro, hombre.
Utiliza bate de béisbol para todo.
Ah.
Para todo. Entonces, yo tengo un amigo que tenía la tenia o solitaria. Sabéis que es una... Es
un parásito que se mete
en el cuerpo, que es como una serpiente. Y se mete todo ahí.
Se lo come tú.
Bueno, pues,
una práctica que se ha utilizado para adelgazar, peligrosísima.
Es que se metió ahí. Entonces llegó al curandero y le dijo, curandero, ven, vamos a hacer esto que no hay ningún problema y tal. Y entonces le miró así y tal, le tocó también la espalda y todo el rollo. Y dijo, esto con uno del 9 lo arregló también. Y pilló el del 9 y dijo el tío, ¿qué va a hacer? Y dice, tranquilo, caballero. Dice, primero le voy a introducir por el recto un huevo cocido. Pero, dice, lo siento, ¿qué es la técnica? Le voy a introducir un huevo cocido y una galleta. Dice, coño, dice, sí, tranquilo, no se preocupe. Y entonces, dice, pero bueno, esto, dice, nada, ya hemos terminado, puede usted venir mañana si quiere.
Y se va con el,
se
huevo,
fue
cocido
con el huevo cocido dentro y con la galleta.
Madre
mía. Al día siguiente, pues otra vez, huevo cocido, galleta, de nuevo, y el tío con el bate de béisbol en la mano, como para no ponértelo, ¿sabes? O sea, Y otra vez, tal, así estuvo 9 días.
Madre
mía. Una nonenadio de esto que dicen, de 9 días, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó y claro, el médico dijo, agáchese, en posición mahometana, y aquí, raga, le metió el huevo cocido, ¿no? Y que se quedó esperando. Y dice, quédese así, manténgase en esa posición mahometana hasta que yo le diga. Entonces, claro, la técnica, ¿cuál era? Salía la tenia y decía, y la galleta hacía raca y le pegaba con el bate. A la tenia se la cargaba, tío. O sea, le quitó el problema radical. ¿Qué te parece?
Madre mía, qué
experto. Tiene unas habilidades impresionantes, ¿no?
De verdad es increíble.
Una cosa de locos. En fin, hoy hemos tenido nosotros a bien estar aquí en donde estamos, en Monte Carmelo, ya sabéis. Hay un
de los marqueses.
Un ambientazo en esta zona.
Esto lleno.
De Madrid, la gente está... Tardea mucho aquí, se tardea bastante.
También, sí,
ahora
sí.
Se lleva lo de tardear. Por la tarde, que es cuando hay que tardear, porque por la noche se nochea.
O se trasnocha.
Trasnocha después de la noche.
Eso.
El tras siempre viene de tras.
El tris tras.
El antes es antes.
El pos y el...
El pos y el pos. Efectivamente.
Wow.
En fin, ya sabéis. Por cierto, tengo que deciros que hemos estado muy contentos de estar con vosotros. Hoy, que es un día, como digo, muy especial para nosotros porque estamos... nos ha tocado... No nos importa que lo diga.
No. Qué maldad.
Al hilo del tema de apuestas, hemos echado una primitiva entre todos y nos han tocado 11 euros. Tengo que decir que...
Gracias.
No lo digas.
Vamos.
No, ¡qué suerte!
Vamos a estar de fiesta hasta que se gaste la pasta.
A mí no me gusta ir de sobrado,
final,
¿eh?
Hasta el final.
No me gusta ir de sobrado, pero bueno, en fin, el caso es que ya estamos... Estamos en un momento álgido en el que, bueno, pues 11 minutos... son los que tendremos para gastarlo, porque son 11 euros y un euro por minuto, que es lo que vamos a tardar.
Vamos al casino de Vicente, ese que ha dicho, donde la foto.
Efectivamente.
A 20 céntimos la jugada.
Tengo que deciros que os agradecemos mucho que hayáis estado ahí. Os vamos a poner lo de la gamba, para que escuchéis, porque lo de la gamba sé que os gusta. Y nada, agradecer mucho a Verónica, gracias. Saluda a tu prima, Verónica.
Prima, Cris, hola.
Cristina,
bueno, adiós,
Aguilera,
ya.
Que sabéis que es prima de Verónica, y Verónica, que es Aguilera también, porque es
adiós, prima.
Prima.
Adiós,
sí.
Hasta luego.
A Vicente Renovel, muchas gracias, Vicente. Gracias Ángel Moreno.
Me saluda para chistes.
A tu primo José Luis.
Vale.
Gracias a todos, ha sido un placer. Adiós.
Y la
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.